Acá en la Expo Prado se unen el pasado, el presente y el futuro. Así porque es. Acá nada más en el stand de Radio Universal, donde pueden venir a vernos y a saludarnos mientras que salimos al aire en vivo, tenemos una exposición de reliquias de la radiodifusión que pertenecen al primer museo viviente de la radio y las comunicaciones de Uruguay. Y a raíz de esta exposición que tenemos acá, queríamos preguntarle a la gente del otro lado, a la que está en su casa, a la que está en cualquier lado escuchándonos, si guarda algún tipo de reliquia en la casa.
¿Guardás alguna reliquia?
Yo tengo un teléfono viejo de esos del dedo que vos marcás con el
dedo. Los de disco.
Pero lo compré en una feria, entonces no sé si tiene gracia que o sea, no perteneció a mi familia. Pero sí teníamos una radio antigua, muy muy buena, que estaba cubierta con cuero.
Como las espica.
Como una espica de la que tenemos acá. Pero esa radio no era espica, porque tenía que enchufarse.
¿Y qué funciona? Bueno, yo en mi casa no tengo ninguna reliquia, la verdad, pero sí en lo de mis padres hay muchísimas reliquias. Quizá por eso es que yo no soy muy de acumular objetos. Mi padre hasta el día de hoy se baña escuchando una radio espica como las que nos va a mostrar Antonio Tormo, el fundador y director del primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay, General José Artigas. Él ha sido el encargado de traer todas estas reliquias, todos estos aparatos radiodifusores que son impresionantes y los pueden pasar a ver en el stand de Radio Universal acá en el pabellón de España.
Se pone nostálgica la gente cuando viene, ¿no?
Ay, sí, obviamente. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, con estas bellezas, con este premio que ganaron. Felicitaciones.
Está recibido con el premio, ¿viste?
Sí. Digo, bueno, estoy feliz y contento porque estamos entre lo nuevo y lo viejo. Cuando decimos lo viejo estamos hablando del principio de la radio.
Y Uruguay fue pionero en radio, ¿no?
Definitivamente.
Eso es lo que está bueno también resaltar, el papel de nuestro país en lo que fue la radiotransmisión.
Sí, la suerte del Uruguay ha sido que tuvimos la primera radio, que fue Radio Paraisábal, que salió al aire el 6 de noviembre de 1922, constituyéndose la primera broadcasting uruguaya, y además también debo decirle que fue la única radio en el mundo que utilizó para la publicidad, para vender publicidad. Fuimos pioneros en vender publicidad por radio. Wow. ¿Quién fue? Uruguay.
Mira qué bien. Contanos un poco de los artefactos que trajiste. ¿Cuál es el que no sé, se va más para atrás en el tiempo?
Bueno, acá comenzamos con un receptor de radio galena, que funciona con una piedrita de radio galena y una antena, que es de principio del siglo XX, que está funcionando, porque sabes que el Museo de la Radio y las Comunicaciones José Gervasio Artigas es un museo viviente.
Es viviente porque todo funciona.
Exactamente, todo funciona. Estamos trayendo la máquina del tiempo al presente. Debemos recordar a la audiencia que Radio Universal está saliendo con la máxima tecnología a través de Internet hacia todo el mundo, sí, y con equipos de primera generación. Entonces, empezamos desde el principio con la válvula y hoy tenemos lo último, que es esto, transmisiones digitales y por aire, por cierto, también, ¿verdad?
¿Puede ser que el artefacto que provoca más nostalgia es la espica, la que está forrada de cuero?
Bueno, muy buena pregunta.
¿Por qué están forradas así? Porque bueno, la de mis padres también, que no es espica, no me acuerdo, para mí es una Sony la que tienen mis padres, que tiene, son esas radios para que tienen, son como, ¿cómo se llama? Rectangulares, no se llama rectangular, bueno, no sé. Una forma, sí. Y está forrada de cuero negro y tiene la cosita para arriba, como una manivela para sostenerla, como para llevarla de acá para allá.
Bueno, se han fabricado cantidades de radios de diferentes modelos. Seguramente a lo mejor es una radio que vino, la que tiene tu papá. Es una radio de origen japonesa, debe ser por la calidad, por lo que me estás diciendo. No sé la marca, ¿cuál es? ¿No te acuerdas de la marca?
Para mí era Sony.
¿No sería Hitachi, por ejemplo?
Puede ser Hitachi. Bueno, pero viste que tenían una cosa como para,
sí,
una manivela,
sí,
para...
Una manivela para transportarla, llevarla, divina, toda de cuero. Bueno, te voy a contar. La radio espica fue la primer receptor de radio que llegó al Uruguay, portátil a transistores.
Claro, si el bien, tema de que fuera portátil, era como la revolución, como cuando tenías el teléfono inalámbrico, tener una radio portátil fue increíble, podías llevarla, no sé, afuera, tomarte un mate ahí en la, sí, mesa.
¿Y qué energía usan?
Bueno, mirá, esta radio portátil, digamos a transistores, la radio espica, que funcionaba con 6 transistores, 4 pilitas, en el año 1962 llega al Uruguay. Cuando llegó esta radio portátil, ¿saben dónde fue? Fue al campo. El que trabajaba en el tractor se deleitaba escuchando las transmisiones de radio con la radio espica. Claro. También llegó a la oficina. También llegó, digamos, al Estadio Centenario.
Hasta ese momento
cuando
las familias...
Veíamos el partido de fútbol, a don Carlos Soré, por ejemplo, transmitiendo, ¿verdad?
Que fue el uno.
El uno, y ahora el número uno es Luis Alberto Kessman.
Obvio.
Evidentemente. También cuando Alberto Kessman estaba transmitiendo, muchísima gente iba con Radio Cespica y lo escuchaba Alberto.
Pero había, ¿no? Yo hoy sigo yendo al estadio con el auricular y la radio porque me gusta el relato de radio. ¿Qué voy a hacer? No sé, me cambia mucho tener la oreja con
él. Está lindo cuando vas al estadio y ves a la gente, pero no, que va ya no con el celular. Estoy segura que todavía hay personas.
Es más,
que la van última con la radio en la oreja.
La última todavía vez que fui al estadio, tal cual, había gente que en vez de usar el celular y el auricular, tenía la radio en la oreja porque es como una tradición. Pero también el brazo, ver, como decía él, el modo de escucha, cómo cambia. Porque hasta ese momento las familias se juntaban a escuchar el radioteatro en las casas, estaban muy pendientes de esa radio que estaba enchufada y fija. Pero cuando sale la radio portátil, bueno, como dice él, llega el tractor del campo, llega la persona que está por la ciudad, no, las oficinas.
El del tractor se reembolaba antes.
Obvio.
Solo tenía el silencio y el ruido del tractor.
No, y además y también el feriante, que estaba en la feria también, claro, se deleitaba con las transmisiones con la radio Espica. Después vino la radio Itachi, vino la radio Gacela, que fue fabricada en la República Argentina, que tenía también, había de tres y de cuatro pilas. Bueno, en fin, fueron apareciendo paulativamente. Por ejemplo, el museo tiene, digamos, todas esas radios de esa época y las tenemos funcionando, justo para que puedan ver. Y si alguno de los oyentes de la gran audiencia de este fantástico programa quiere venir a escuchar la radio, la programación, aquí la puede hacer en el stand de Radio Universal aquí en el Prado y le permitimos que lo escuchen la radio Espica. ¿Qué le parece, chiquita?
Que además, si recién estabas vos escuchándolo en la Espica.
Funciona la que está acá, la que estamos transmitiendo por las redes sociales, esa radio está en pleno funcionamiento. Así que es impresionante la oportunidad que uno tiene de ver estos artefactos y no solo verlos, sino escucharlos.
Bueno, entonces están todos invitados a pasar y mirar, y además el resto del año funciona el primer museo viviente de la radio y las comunicaciones en el Castillo de Arte Borda.
Sí, efectivamente, allí estamos. Estamos también en el Museo Nacional de Antropología también.
También están ahí.
Otro lugar más tenemos muy lindo, que hay dos exposiciones.
Multisede.
Sí, hay una exposición, digamos, de arqueología que está muy linda para visitarla. Y también una exposición del Museo de la Radio que está preciosa, que va de lunes a viernes, de 10 a 5 de la tarde, con entrada totalmente gratuita en el Museo Nacional de Antropología, Millán Instrucciones.
Muchísimas gracias, quedan dos invitados para acercarse.
Ya que estamos hablando de la radio, les recomiendo el libro Los Locos de la Azotea de Omar de Feo, que es impresionante cómo repasa la historia del surgimiento de la radio en nuestro país.
Me acordaba de ese libro.
Es
sí,
espectacular,
buenísimo traerlo a colación.
Un hermoso libro que tiene enmarca gran parte de la historia de la radio telefonía uruguaya, una gran obra ahí de Feo.
La verdad que libro. Sí, así que si quieren también adentrarse en esto, visitar el museo, leerse el libro y ver los artefactos, y ya tienen todo junto la historia de la radiofonía de nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, Antonio, chicas. Tormo. Que se queda por acá para la inauguración después para el stand de España, ¿te quedas?
Por supuesto, aquí estamos presentes.
Cualquiera que haya visto pasar esa pata de jamón serrano se queda
el
por la vuelta.
El jamón es un imán.
Impresionante. Tenemos que hacer una tanda, Camila.
Allá no tenemos que ir a la tanda porque también teníamos testimonios de la gente acá alrededor,
¿o
no?
Tenemos los testimonios de la gente. ¿Qué ha dicho si guarda reliquias en sus casas? ¿Qué nos dijo, Josefina? ¿Cómo andas?
Hola, ¿todo bien? Sí, mirá, la verdad es que la mayoría de la gente te dice que no, pero para mí no se acuerdan. Porque después que hacen memoria, empiezan a pensar, y sí, yo tengo, y empiezan, o sea, la mayoría de la gente tiene cosas antiguas o colecciona cosas y no se da cuenta en realidad que las colecciona, ¿no? O sea, las va juntando, pero...
Quedaron por ahí en algún rincón del hogar.
Claro, exactamente.
Así que desde Estudios Centrales entonces vamos a escuchar los testimonios.
ténganos paciencia porque estamos transmitiendo desde dos lugares, desde la Radio Universal en 18 y Cuareim y desde la Expo Prado que tenemos montado aquí el estudio. Pero bueno, como nos comentaba Josefina, la gente a veces no se acuerda de las reliquias que tiene y si las tiene. Yo les decía que mi padre se sigue bañando con una radio espica y también tiene muchas cosas de lo que era la familia de mi abuela y todas unas reliquias impresionantes, unos abanicos viejísimos. Unas cosas, unos caballitos de cristal de Murano, por ejemplo, hay que son como reliquias, hay un montón
también de los viajes que la gente guarda.
Y una cosa que tiene mi padre es uno de los ejemplares del diario de Colón.
Pero lo guarda en papel.
No, es un libraco que tiene como una caja con un sello así, y no sabes cuándo la abriste, ¿viste esas cosas que son reliquias pero que aunque nadie te lo diga te das cuenta que es una reliquia?
Sí, entonces viene en un bibliorato.
Ahí está, viene como en un bibliorato y es uno de los pocos, de las pocas copias que hay a nivel mundial del diario de Colón. Me acuerdo que lo llevaba a la escuela y me lo pedían.
Era lo que escribió Colón cuando venía
todo lo que relataba de su travesía. Eso es impresionante.
Increíble.
¿Y letra?
O sea, es una copia, no es el original, pero
no,
una de las...
No, el original seríamos millonarios.
Tendría que estar... pero es una de las pocas copias, por decirte, debe haber, no sé, 50 en el mundo, ¿entendés? Es una copia realmente que es como un orgullo familiar. Me acuerdo de llevarlo a la escuela, al liceo, siempre a mostrar el diario de Colón.
Y bueno. O sea, la que tenía el diario de Colón. Ahora tenemos los audios desde el Estudio Central. Vamos a compartir la gente en la Expo Prado a ver qué reliquias guarda.
Bueno, buenos días. No coleccionamos, pero sí tengo algunas antigüedades, sillas antiguas y ollas y ese tipo de cosas que sí que las colecciono.
Buenos días. Coleccionista no soy y antigüedades tampoco tengo. Tengo todo moderno, digamos.
No, en realidad no. De niña coleccionaba servilletas, pero en la actualidad no colecciono nada.
¿Y por qué servilletas?
Creo que se usaba, era la moda cuando estaba en el colegio y bueno, coleccionaba servilletas.
Una vez fueron unos amigos de mi hijo, que ahora tiene 20 años, pero cuando era chico, decían, esta casa parece un museo. Digo, la verdad que colecciono antigüedades, compro las cosas que me gustan y lo que he heredado. Lo he guardado todo, así que tengo un buen lote de cosas antiguas.
¿Qué tipo de cosas?
Y desde jarrones, cosas de gauchescas, prendas de caballos, estribos, cuchillos, digo, todo lo que tenga algún sentido para mí, que sea, traiga la historia de repente de familia o de incluso de algún desconocido, me encanta la magia de las cosas viejas que tienen un poder especial.
En realidad me gustan las cosas elaboradas que tienen ornamentos, me gustan las cosas antiguas, me parece que tienen como una historia, un toque que está bueno. No colecciono porque en realidad no soy como de acumular cosas o juntar cosas, pero sí, son cosas que me gustan.
Tengo espuelas, tengo...
¿En dónde lo tenés?
En el parrillero. Freno de montar, freno de domar.
¿Por qué te gusta coleccionar?
Empecé a coleccionar porque como tipo de adorno para el parrillero.
¿Y por algún tipo de... ¿Te generaba algún tipo de emoción tener esas cosas?
Y me emocionan los amigos que vienen a casa y cuando menos quiero acordarme aparecen con más cosas viejas que tienen o en algún galpón por ahí abandonada. Entonces dice, mirá lo que te traje para tu parrillero. Entonces...
Es un museo.
Eso me emociona y de todas partes, porque un día vino un señor de Rivera ahí, hicimos una comida, y dice, ¿cuántas cosas que tenés acá? Dice, te voy a mandar una lembranza. Pues él tuvo la delicadeza de mandarme un reconocimiento de él de allá de Rivera. Entonces, eso es lo lindo que uno puede cosechar con los amigos y con las cosas que uno tiene a la vista, para que no se pierda la tradición.
Testimonios de la gente que guarda reliquias y que incluso se nutre de su acervo con cosas que le traen los amigos.
Aparte del uruguayo es de guardar. Para mí es como de, ¿no?
Y después cuando te querés mudar, te querés matar.
Yo conozco gente que colecciona boletos, por ejemplo.
No, basta, chicos, no.
Monedas y billetes.
Pero los boletos hay que juntarlos para... Gonza, nuestro compañero, junta los boletos. Hay una caja. Es ahora. Mi gracias. Tengo que llevar los míos.
Bueno,
hay una caja en para, Universal de los boletos.
Para donar, igual que las tapitas, que está bueno porque uno puede hacer obra solidaria. Pero
¿para qué vas a coleccionar boletos? ¿Vas a empapelar tu casa?
No sé, banderines. También conozco gente que colecciona. De todo, ¿eh? De todo. La verdad, soldaditos de plomo, ¿te acordás? Hace poco, después vamos a mostrar una nota a propósito de eso en la televisión. Pero sí, coleccionistas de todo tipo tenemos en Uruguay.